3:30 de la tarde recién pasadas, y como habíamos anunciado, estamos con el señor Arnaldo André. Hola Arnaldo, gracias por estar con nosotros.
Gracias, gracias a vos por la invitación, un gusto.
Bueno, estamos con esta mesa especial, todos los especialistas están hablando de autobiografía en tu honor, porque has decidido hacer tu autobiografía. Pero además tiene algo que ver con el proyecto de cine también, porque la película es medio autobiográfica, ¿no?
Sí, pero no tiene nada que ver con una cosa con la otra. Pero a ver, de alguna manera sí, porque cuando, te cuento, cuando me llamaron de la editorial Planeta y me pusieron en contacto, al que me llamó en realidad fue el redactor José Eses, empezamos a charlar y yo le dije una cosa. Le digo, a mí no me gustaría, a mí cuando leo una biografía lo que menos me interesa, le digo, es los orígenes, los principios, dónde nacieron, dónde fueron. Le digo, yo quiero más la acción. Y entonces me dice, al público le interesa mucho eso, saber cómo te formaste, cómo diste tus primeros pasos en lo tuyo. Y dije, bueno, y empezamos a hablar de eso. Cuando fuimos promediando me dice, me gustaría ver tu película, Lectura San Justino. Y en realidad, Lectura San Justino es
la que dirigiste,
la que dirigí es una, autobiografía, por más que mezclo mucho ficción. Así que él aprovechó un poco lo que vio y fue agregándole cosas de mi película, ¿no? Pero a Josefina.
Soy yo.
Estuve escuchando. Sí, soy yo. Yo considero que, cuando uno tiene un micrófono, te brindan un micrófono, uno tiene la posibilidad de expresarse y decir lo que quiera y hasta donde pueda. El significado de auto es uno mismo expresar, uno hacerlo. Yo quise contar en mi biografía lo que considero que hay un público que me siguió siempre y que le va a interesar mucho saber de esto. Pero por supuesto, el trabajo que yo le di a mi pobre amigo José Eses fue un trabajo arduo, porque de pronto empezábamos a charlar y en un café y con su microfonito él allí, y yo me expresaba no como me estoy expresando en este momento, como si estuviera con un amigo y entonces el tipo es, y por ahí está hablando de Herzog, con recién hablaban ustedes. Lo conocí en Cartagena, qué sé yo, digo, entonces el tipo, y yo no, si yo escribiera, no escribiría
no hubiera
el
dicho
tipo.
Así, claro.
Entonces de pronto él me mandaba la regrabación, y yo en mi casa decía, y esto dije yo, y así me expresé, y así dije, me expresé de estas, o así conté esta anécdota, no, esto no debe ir. O sea, me autocensuré. O sea, hay cosas que de pronto cuando uno escribe, en este caso nunca escribí un libro, pero bueno, es más fácil una autobiografía porque tengo el argumento.
Ya sabes de qué se trata.
Ya sé de qué se trata. Entonces, te limitas un poco, decir, no puedo herir a esta persona.
Me parece que en ese punto, el de no lastimar es un buen límite. Creo también que en tu trabajo, como casi todo el mundo que no escribe, uno está acostumbrado, cuando uno habla siempre a pérdida.
Sí.
Y cuando después lees la desgrabación de ese hablar a pérdida, evidentemente te encontrás con las desprolijidades propias del lenguaje.
Exacto.
Corregir eso no creo que sea autocensura. Pensaba más respecto de tocar como temas dolorosos para uno que quizás uno no tiene ganas de hacer públicos,
exacto,
¿no?
Exacto, sí.
Y ahí uno se pregunta, y te lo habrás preguntado a vos y también te lo pregunto ahora,
sí.
¿Cómo negociás con los lectores esos puntos? Porque es cierto, quizás hay cosas que uno no quiere hablar y sin embargo está escribiendo una autobiografía.
Cuando hablas de temas dolorosos, gracias a Dios, pude, fui sincero y conté en mi libro todo lo que me dolió, que tiene que ver con la pérdida de mis padres. Y después el otro, no puedo hablar de temas dolorosos porque no existieron, gracias a Dios, fui beneficiado, Dios me ha dado una vida donde yo pueda sonreír permanentemente. Pero sí, el deseo de poder, el deseo de decir, de no afectar a las otras personas, ¿no? Decir, ¿por qué necesidad tengo? Si yo, pues hay una cosa que yo siempre pienso...
Claro, no estás hablando solamente de vos.
No hablo solamente de mí. Y entonces yo toda mi vida he tenido una conducta, cuando me han dado la posibilidad de hablar ante un micrófono, una cámara, he hablado con respeto hacia los demás, y esa es mi línea de vida. ¿Y por qué yo, si tengo la posibilidad de que una editorial me diga, mira, por fin llegaste, querida?
¿Así te dijo la editorial?
No, el café es el que llegó. El café es el que llegó, gracias a mi vida. Entonces, me dio la posibilidad, y yo digo, no por ello tengo que salir de mi línea de vida, de mi manera de ser, de expresarme. Así que bueno, eso de eso se trata. Creo que hay cosas interesantes. para el público.
Mientras estás hablando, estamos escuchando muy por debajo de esta charla la música de Amarcord, que es justamente la traducción artística de una biografía, ¿no? Fellini hizo esto.
Fellini hace entre 8:30 y Amarcord sus circunstancias. Igual Fellini tiene mucho de él en todas sus películas, y es inevitable, hay veces... eso, está en todos lados. ¿En todos lados está uno puesto ahí?
Ahí Pietro, cuando estábamos hablando de autobiografía, dijo, bueno, hay que hablar de Amarcord, ¿no? También.
Sí, porque está toda su... él viene de una región de Italia que se llama Emilia-Romagna. Y bueno, como lo dice el nombre, es una región dividida en dos partes. Emilia tiene un carácter y Romagna tiene otro carácter. El carácter de los habitantes de Romagna es así, jocoso, le gusta salir, le gusta comer, le gusta divertirse, etcétera, etcétera. No es que los otros no, pero más. Bueno, y Fellini de alguna manera eso lo repropone constantemente. Si vos lo pensás, siempre hay estas, no sé, estas mujeres así con estas curvas, así voluptuosas, y la comida, y claro, no sé qué, y no sé cuánto. Entonces, bueno, siempre dentro de su esquema mental... existe esa parte de su vida.
Yo leí una biografía de Fellini hace muchos años y una cosa que decía él, que siempre en sus films, en sus argumentos, siempre o la punta de lanza de su historia era alguna experiencia, una experiencia propia. Y si no fuese así, siempre en sus películas aparecía algo que tenía que ver con su pasado, con su niñez, con su adolescencia.
Así es.
Ahora, cuando hiciste tu película, supongo que Amarcord fue una de las cosas que tenías en la cabeza, ¿no?
Sí. Yo cuando vi Amarcord, por ejemplo, me remonté a San Bernardino, mi pueblo, si bien no tiene nada que ver.
¿En qué parte de Paraguay queda?
San Bernardino queda a unos 50 kilómetros nada más. Bien, allá todo chico, entonces bien cerca, es donde está el lago de Pacaraí. Ahí nací. Y entonces cuando yo veía a Marcos decía, ¿cómo me recuerda todo esto? Cosas que pronto pasaban y que yo decía, ¿y qué es esto? De hecho yo puse en mi película, bueno, la gente venimos a hablar de mi autobiografía y se va a confundir la película que espero estrenar este año.
Después ya está terminada y solo falta saber.
Ya la llevé al Festival de Cine de la India, claro. de Ottawa, Chicago, São Paulo, de todas partes.
Solo falta que la veamos nosotros.
Sí, okay. Así es. En Paraguay ya se estrenó. Y entonces de pronto en la película yo me preguntaban los productores, me dicen, mira, sale muy caro el burro. Y el burro lo que tenía que hacer era pasar dos días, y el burro salía por día, no me acuerdo cuánto, en ese momento eran 100.000 guaraníes. Entonces me decía, vas a pagar otra vez, ¿por qué? Pero, y no, es que la locación es, esta la locación, en esta locación la necesito hoy, pero la semana que viene en otra locación lo vuelvo a necesitar el burro. Entonces, ¿qué era? Y esto era muy felinesco, el recuerdo de Fellini, era que nosotros de chicos veíamos pasar montada sobre ese burro a una de las hermanitas que yo pensé que era alemana, pero mi prima me dijo que eran inglesas, chiquititas ellas, vestidas iguales. Entonces una iba arriba del burro y otra iba llevando el burro. Entonces los chicos decíamos, no sabíamos quién era quién. Obviamente no hablábamos con ellos. Y ese recuerdo me quedó, y yo en mi película tengo dos momentos en que aparecen las viejitas con el burrito. Y Fellini tenía esas cosas.
Sí, tenía.
La mandaba Fellini a las chicas estas.
El burro. El burro, sí, seguramente. Y tú tienes seguridad.
Muy felinesca la imagen, ¿no? Cuando el asunto de la autobiografía, ¿se te ocurrió porque Planeta te dijo de hacerlo o vos tenías ya la idea?
Yo tenía la idea hace 10 años. Empecé a escribir. A mí me gusta escribir mi guión cinematográfico, el primero, y este segundo que también ya lo tengo listo. Me gusta escribir en un cuaderno, en una espiral, así, ¿no? Escribo. Y cuando voy a la computadora, lo corrijo, transcribo eso. Yo empecé a escribir en un cuaderno, no sabía qué iba a ser, a ver en qué momento, cómo. Y recuerdo que mi mamá se fue enfermando, sus visitas, sus internaciones al sanatorio eran más frecuentes. Y a mí me tocaba la tarde ir a estar con ella, a cuidarla, y no hablaba ya. Entonces yo me sentaba ahí al lado de ella en el sofá y escribía. Hace 8 años falleció mi mamá y hace 8 años ese cuaderno quedó intacto, no lo toqué más. Dije, no tenía la voluntad, no tenía las ganas de hacerlo, ¿no? Hasta que hace un año y medio me llaman de Planeta y entonces dije, bueno, tal vez sea el momento, era interesante la propuesta. Y empecé a trabajar con José y rescaté, por supuesto, en mi libro ya todo, mi cuaderno todo amarillito. Y le dije, mira, te puedo... leer algunas cosas que yo escribí y me dice, sí, me interesa mucho. Y hay cosas de esa en el libro, hay cosas de hace 8 años también.
¿Con qué argumentos te llamaron en Planeta? Uno puede intuir por qué te llamaron, pero ¿qué te dijeron? ¿Por qué querían que hicieras una autobiografía? Te puedo decir por tu trayectoria, pero en general en esas propuestas se afina un poco más el lápiz a la hora de proponerte un libro. ¿Qué te dijeron?
En realidad lo que me dijeron fue muy muy poco. Me dijeron que la editorial estaba en este momento le interesaba biografías de gente conocida, celebridades, digamos, de todo ámbito, y que habían hecho ya varias con jugadores de fútbol, inclusive con gente del ambiente artístico, cantantes.
Con músicos, ¿no?
Con músicos,
sí, también. Sí, hay una colección grande. Sí.
Entonces le interesó mi nombre y dije, bueno, perfecto.
Además quedaba vinculado a un género tan popular como la telenovela, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Te remontás a los primeros trabajos, aquella obra de 40 quilates con Mirta?
Pero sí, todo. Me remonto a mi época. Mariotto, tu productor.
Mariano.
No, alguien me llamó Mariotto, tu productor, ¿cómo se llama?
Mariano,
¿no es Mariotto?
No.
¿Le dices Mariotto? Bueno, Mariano.
Vamos a decirle Mariotto desde ahora, ¿viste?
Mariano, mezcló todo, la gente va a pensar que está en mi autobiografía.
Sí.
Mariotto, cuando uno de los productores que me ha llamado para venir a la radio, estuve la semana pasada también acá en Radio Nacional. Yo amo la radio. A mí llamarme para un programa de televisión, para una entrevista, y digo, ¿y cuándo es? ¿Y cómo? ¿Y qué? Y parece mentira, yo tengo más experiencia, debería tener más experiencia en la televisión. Pero yo en la radio me siento mucho más relajado. ¿Por qué digo la radio? Porque yo cuento mis comienzos a los 16, recién cumplidos, casi 15. Yo era locutor de radio en Paraguay. Me encantaba la radio. Y cuento que mi motivación para venirme a la Argentina a los 17 años era la radio. La radio que yo escuchaba, ya era un profesional de la radio, y yo era muy, muy, yo quería ser actor, y yo era muy consciente de lo difícil que se me iba a hacer venir a Buenos Aires a los 17 años a trabajar en una radio, cuando estaban los Carrizo, los Cacho Fontana, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, en realidad mi objetivo es venir a estudiar teatro. Así que vine, hice alguna cosita en una radio del pueblo, que había un programa paraguayo, entonces me dijo, ¿querés venir a hacer la locución? Iba los sábados, no sabes lo que eran los sábados, yo levantarme. Tenía que estar a las 10 de la mañana, y siempre había un conjunto musical allí, arpas, guitarras y demás.
¿Qué radio hacías en Paraguay? ¿Cómo eran los programas que hacías allá?
Locutor. Yo era locutor, sí, locutor de tanda, pero me gustaba comer actor, me gustaba regodearme un poquitito, o sea, no iba a leer solamente. Sobre todo me encantaba cuando presentaba un tema musical, no iba a decir, por ejemplo, y ahora vamos a escuchar a Marcor del tema de la película Marcor de Fellini, punto. No, yo empezaba a decir, bueno, y ahora esta película tan hermosa que seguramente ustedes recordarán, bueno, ahora vamos a tener la posibilidad de que el operador nos haga escuchar.
Mira, a ver. Ahora vamos a escuchar, como son autobiografías, My Way por Sinatra. ¿Lo anuncias?
¿Cómo no? Todos ustedes, por supuesto, sabrán quién es Frank Sinatra. Todos tendrán en su casa algún disco, algún long play, ¿por qué no?, de Frank Sinatra. Así que nosotros, ya que estamos hablando de biografías, es bueno que escuchemos a Frank en este momento en My Way.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more. Much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through,
without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of.
La gran canción, ¿no? De alguien que mira su vida hacia atrás y dice, bueno, la viví a mi manera. Pietro, cuando estamos pensando en autobiografías para hacer el programa, y que, bueno, Marcelo desde la música, Josefina de literatura, Horacio desde el cine, ¿qué biografías hay de cocineros? ¿Los cocineros, la gente de la cocina sabe escribir sus vidas?
Lamentablemente, en los últimos tiempos, sí. Sí. Pero no porque digan algo malo, sino porque no tienen nada que decir.
Ah, ¿sí?
La
no
famosa
vidas.
De Anthony Bourdain, bueno, por ejemplo.
A eso íbamos. En general, pues vos tenés que tomar en cuenta que esa autobiografía que se llama Kitchen Confidential es del año 2000. O sea, pasaron 18 años. Y desde ese momento no salieron cosas de esa potencia, de esa fuerza.
Recordemos a Anthony Bourdain, un gran chef norteamericano, que además tiene su programa No Reservation en televisión hace unas cuantas temporadas, que recorre el mundo, ¿no?, contando las cocinas.
Esa época era el chef de un restaurante muy conocido de Nueva York, que se llamaba, porque quebró el año pasado, Brasserie Les Halles, un restaurante que ofrecía una cocina francesa sofisticada. Y hasta ese... ¿Perdón?
¿Quebró?
Sí, sucede.
Pero ella no estaba más.
No, él no estaba, no hace rato que claro, no se dedica más a cocinar. Claro. Entendió que es más interesante hacer otras cosas. Pero hasta ese momento, digamos que no lo conocía, entre comillas, nadie. O sea, lo conocía la gente del ambiente, en su ciudad, etcétera. Bueno, él fue probablemente el primero en decir con claridad absoluta cuáles son los conflictos, volvemos a lo que vos dijiste, que existen dentro de este ambiente. Y lo hizo desde dos lados. Uno es el lado personal, donde él, bueno, planteaba sus conflictos personales. Él dice sin ningún tipo de, contó sin ningún tipo de problema, que hacía un uso fuerte, pesado, de drogas, alcohol, no sé qué, no sé cuánto, lo que pasaba en el restaurante, lo que pasaba fuera del restaurante, después del servicio, etcétera. Y por otro lado, empezó a hablar de los conflictos dentro de la industria de la gastronomía. Cosa que normalmente la gente no dice, los periodistas no dicen, etcétera, por toda una serie de razones, que sea hipocresía, olvido, comodidad, etcétera, etcétera. Él, sin ningún tipo de inconveniente, empezó a contar todas estas cosas y, evidentemente, por toda una serie de razones también contingentes, funcionó muy bien y el libro se vendió. Y a partir de ese momento, su vida cambió. Lo empezaron a contratar para hacer programas de televisión, hizo una serie larguísima, creo 6, 7, 8 temporadas de televisión.
No Reservation, que iba por un canal, después se lo pelearon en un par de canales.
Exactamente.
Consiguió un buen contrato.
Canales de primera línea.
Estuvo acá en Argentina varias veces haciendo
su programa. Sí, hizo cosas para la CNN.
Sí.
Estuvo recomendando la pizza del cuartito, me acuerdo.
Sí. Ahora recomendando, cuando a un actor le preguntan, ¿y qué te parece tal actor? ¿Es bueno o malo? Nosotros nos reservamos y nunca decimos. Pero no podemos opinar mucho porque ese actor, por ahí un personaje que yo he hecho, es difícil que puede darse. pero es difícil que el actor haya hecho ese personaje en otra parte, en cine, tiene que dar su... una casualidad. Pero en la cocina, una milanesa la hace, la hacen todos los chefs, todo, en su estilo.
Debería.
Entonces, debería. Pero la pregunta es esta, Uno, un chef dice, por ejemplo, dice, yo la hago de una manera, la hago mejor, yo podría, de una manera así, un poco, tratando de no agredir, decir, yo mi estilo es, ¿lo hacen ustedes o se reserva diciendo, respeto?
Depende, depende. A veces, siempre tenemos que pensar que detrás de, no sé, si hablamos de un restaurante, siempre tenemos que pensar que detrás de un emprendimiento, una empresa, hay mucha persona, mucha familia, mucha gente que trabaja, que vive de
claro,
eso.
Claro, claro.
Y entonces, a medida que pasa el tiempo y uno entra en la profesión, entiende que una palabra dicha de una determinada manera en función de un emprendimiento gastronómico puede realmente arruinar. Porque una persona que escribe, no sé, en un medio de...
O está en televisión.
Entonces, si yo digo...
Vos escribís en la revista, vos escribís en la revista dominical de Clarín.
Si una persona que hace...
Él escribe en la revista dominical de Clarín.
Claro. Mi trabajo, dice, mira, ese restaurante son sucios, feos, malos, no, claro, etcétera.
Una película. Ah, no,
es cierto, quizá, bueno, a eso iba. Por más que sea cierto, y uno tendría, bajo cierto punto de vista, la obligación moral y ética de decirlo, porque vos tenés que alertar al otro. Sí. Bueno, pero por otro lado... podés generar realmente un perjuicio muy, muy grande. Claro, claro. Entonces,
uno se reserva.
A veces, ni siquiera, la mejor solución es no publicar. Okay.
Ahora vos conocés, ¿oíste hablar del rey de la milanesa?
Sí.
Amigo mío.
Sí. ¿En serio?
Sí. No, ¿por qué me miras así?
No, no, me estoy mirando con atención.
Muy amigo mío. Ahora vos sabés que muy amigo mío, hace como lo conozco hace como 8 años.
¿Pero cuál? ¿El señor del antojo?
Del antojo.
Del antojo, sí.
Muy amigo mío, y yo voy...
Perdón, ¿de qué están hablando?
De un restaurante de Buenos Aires.
Que ganó, perdón.
Que fue elegido como por... restaurante que sirve la mejor milanesa de la ciudad. Exacto. Y es de un señor de Paraguay.
De Paraguay. Y yo voy...
¿Dónde queda el restaurante?
20 días, en Villa del Parque.
En Villa del Parque, sí.
No he comido nunca la milanesa. Porque hay otras cosas en el restaurante, y me atraen otras cosas, pero debería algún día ir, porque digo, si este hombre ganó un concurso donde no sé si 2 millones, no sé, de personas votaron como la mejor milanesa, un día tengo que probar la milanesa.
¿Te interesa especialmente la comida? Porque voy a contar esta infidencia, cuando apenas llegó acá, y le presentamos a Arnaldo Andrea, presentamos todos acá, cuando vio a Pietro, dijo, es la persona más importante de la mesa.
Es que, bueno, lo dicen en chiste porque acá hay tantos gente inteligente, pero en realidad me interesa, yo cocino poco, pero cocino, pero cuando veo que los chefs que cocinan en televisión y demás, y cómo van variando su estilo, digo, es un arte también. Es un arte, es como si vos, Pietro, vieras un cuadro hermoso y dirías, a mí mucho no me gusta, pero es un arte, hay que respetar a ese artista. Bueno, y para mí, cocinar es un arte, yo no lo hago de esa manera, pero digo, qué lindo poder tener la paciencia que tienen los chefs, de decir, bueno, coloco esto y hago esto y compro esto y compro aquello, yo no lo hago, pero siempre he admirado a los chefs.
¿Cuál es tu plato? ¿Qué es lo que sabes hacer?
En realidad, lo primero, sé hacer un montón de cositas, pero lo que primero, un día fui a comer a la casa de un matrimonio amigo y me estaban haciendo el beef stroganoff. Que yo había comido la primera vez, curiosamente, no en París, ni en Rusia, pero había comido en Río de Janeiro. Y digo, ay, qué bueno, Y entonces, mira, se hace así, es tan fácil, se hace así, asa. Y memoricé esa simple receta, y es mi caballito de batalla. Cuando yo quiero homenajear a alguien que llegue a mi casa, salgo muy airoso con el beef stroganoff.
¿Qué, cómo lo haces? ¿Puedes pasarnos la receta?
Sí, cómo no, cebollitas picadas en manteca, después voy cortando los bastoncitos del beef, que este amigo mío me había dicho que en lugar del beef, del lomo, es mejor por ahí el cuadril, porque el lomo por ahí se deshace mucho, así que corto pedacitos, trocitos de cuadril, después le voy colocando un poquitito de puré, un vasito así de puré de tomate. ¿Qué le puse además? Bueno, champiñón, y le tiro medio vasito de coñac que hay que tener siempre en casa. En casa, casa hay que tener Cinzano Rosso, vino blanco y coñac para cuando te toque
el kit de emergencia.
Exacto, y te pones esto y salís airoso.
¿Para cocinar o para la vida?
Para
porque
todo.
Puede ser para la vida también.
Es el kit si es para la vida, después te vas a sentir en un momento de decir, pero si yo tenía acá una botella.
Pero en un momento cuando estás un poquito tomado el pecho, un coñac.
¿Está bien la receta así, Pietro?
Sí, está bien. Después ahí hay es una de las
Es la más simple
que
por
tienen
ahí,
claro. Muchas variantes, pero esa.
Después he comido en un restaurante, bien. Por ejemplo, hace poco, y le digo, ¿qué le pusieron? Porque lo siento distinto como yo. Y me dice, le pusimos un buitito de una cucharita de mostaza. Y creo que un queso.
Queda bien.
Y creo que un poquito de queso, no sé qué. Yo no lo hago así, y lo tendría que probar así. Pero bueno, como dice acá el amigo, hay variedades, hay formas, así es. ¿No? Así, cuando quieras, Osvaldo, ¿sabes qué?
Sí, me invitó a mí, chicos.
Perdón. Y de entrada, por ahí no cuaja mucho, pero también otro caballito que tengo es el chipaguazú.
Muy bien.
Qué bueno.
Que no lo hago, obviamente tendría que rallar el choclo, no lo hago así, sino que latas de choclo entero y cremoso. Y es una manera sencilla también de hacer. Y como entrada es una cosa liviana,
¿y cómo es?
Vistosa.
¿Y cómo es?
Ay, yo dice, sí, que cuente él. A ver.
Bueno, pero
contá, que te voy a corregir.
No, yo lo escucho. Espérate, estuve el otro día comiendo comida de Paraguay, muy buena, sí. Boriborí.
Ah, boriborí, qué rico. Que
¿qué es el boriborí? Sopa paraguaya.
Sí, y boriborí es un puchero que puede ser de gallina, generalmente es de gallina, y que en lugar de tirarle fideos, le tiras bolitas así del mismo ingrediente que lleva la sopa paraguaya. Entonces, y eso después lo comes y tiene un. Después, además, esa bolita no se tiene queso y demás.
Buenísimo. Yo creo que ya sacaste tu libro de autografía.
Para que Giorgio me odie, no, señor.
Esto es Dulce y Amargo por Radio Nacional. Vamos al informativo de esta hora y ya enseguida volvemos.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
Marcos Peña destacó la importancia de trabajar unidos para construir un futuro mejor para todos los argentinos.
El jefe de gabinete resaltó la necesidad de avanzar independientemente del signo político para ayudar a construir ciudadanía.
Lo manifestó durante la puesta en marcha de un gimnasio en el barrio Río Pío de la ciudad de Ushuaia.
Peña destacó que con la provincia de Tierra del Fuego se lleva a cabo un esfuerzo compartido muy interesante y muy importante.
La justicia platense frenó las jubilaciones de oficio a docentes con 60 años y 30 años de servicio.
El juzgado contencioso administrativo número 3 de La Plata suspendió un decreto firmado por la gobernadora María Eugenia Vidal en marzo pasado.
Exigió a la provincia que cese con el envío de notificaciones.
Recordemos que la medida disponía la jubilación de oficio de 3.060 maestros bonaerenses.
Deportes.
En Lanús, el técnico Ezequiel Carboni despejó dudas respecto a los 11 que buscarán mañana vencer a Banfield en el Clásico del Sur. Un cambio obligado por la expulsión de Ortiz. Ingresará Rolando García Guerreño y los 11 del Grana serán Andrada, Carrasco, Herrera, García Guerreño y Pasquini, Belmonte, Marcón, Elodico, Moreno, Bruno Vides y Lautaro Acosta.
Datos del tiempo.
En Paraná, temperatura 18 grados una décima, humedad 48%, el cielo está cubierto con tormenta.
En Buenos Aires, temperatura 19 grados, humedad 41%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Entre dulces y amargos, compañía por Nacional.
4 de la tarde, 2 minutos. Seguimos hablando de comida paraguaya.
A eso vinimos.
Yo creo que viniste a eso. Yo creo que tu próximo libro
te salió, te salió solo.
Salió solo. Nosotros, nadie te obligó, Arnaldo.
No, pero además en Planeta publica mucho libro de cocina, así que serían felices.
Yo creo que Pietro y Arnaldo juntos tienen que hacer un libro de comida, sí, paraguaya.
Con sartenazo, a los
sartenazos. A los sartenazos. Arnaldo, supongo que cuando tuviste que empezar a contar toda tu vida desde el principio hasta ahora, digo, debe haber sido un ejercicio fuerte, ¿no? Volver a ver todos estos años así de golpe. ¿Con qué persona te encontraste viéndote en todos estos años?
Y con un extraño. ¿Por qué? Porque como filosofía de vida yo, por ahí no la sigo teniendo, pero antes yo no pensaba mucho en el... No disfrutaba del presente. Yo era tanto la preocupación que tenía por el futuro que miraba para adelante y lo que tenía en ese momento alrededor y muy detrás de mí no existía. Y así estuve toda la vida hasta hace, creo que hasta hace 10 años que pronto toqué tierra y digo, esto es lo que soy, esto es lo que tengo y lo que tengo que mirar para adelante, pero adelante, acá nomás.
¿Recién hace 10 años?
Sí. Sí, cambió toda mi manera de ver la vida, de manejarme profesionalmente.
¿Pero por algo que te haya pasado? O
No, es como la madurez. Es la madurez y, bueno, y respondiendo a tu pregunta, cuando empecé a hablar y recordar cosas, decía, era como un extraño, era otra persona de quien yo estaba hablando. A veces venía José, el redactor, venía con un material, como viniste vos ahora que me mostraste.
Sí, para quien no lo haya visto y no lo dijimos al aire, le mostré una revista del 74 de Anahí. Se llamaba la revista Anahí, una revista que chismes y demás, que te muestra en plena filmación de una novela.
De
Pobre Vedriabla. Entonces se lo ve a Arnaldo comiendo entre grabación y grabación, se lo ve en maquillaje, dice que llegabas temprano, dice que te ibas a comer a tu casa. Todo un montón de cosas que algunas eran ciertas y otras eran...
Seguramente no.
...dando vuelta por ahí.
Entonces uno se encuentra con una persona y dice, este era yo. Y también, revolviendo. Pero algo que me pasó, en realidad, el contacto, no con el papel, sino que a través de internet, yo estaba en Mar del Plata, y me mandaron lo que sería el librillo, de cómo iba a ser la impresión, digamos, ¿no? Y dije, bueno, y ya no hay tiempo de corregir. Entonces me puse a leer desde el vamos. Pero puse a leer, era otra persona también el que lo leía, no era el que estaba grabándole al redactor. Y créeme que... Me emocioné en unos momentos, porque dije, estas cosas yo hice, estas cosas yo logré, y bueno, eso es lo que me pasó, de pronto encontrarme con un extraño y tal vez encontrarme conmigo mismo en ese momento, ¿no? Pero sí, me emocioné, yo espero que algunos, mi representante Vanelli, por ejemplo, me llamó muy emocionado, yo estaba en Mar del Plata y me dijo, se le quebró la voz cuando me decía que algunos pasajes, que es lo que le pareció. Mi hermana, por ejemplo, me dijo que la retrotrajo a la época de la niñez, también muy emocionada. Así que bueno, yo espero que en algunos párrafos el público se emocione recordando cosas que yo he hecho y que hemos hecho juntos, porque claro, siempre digo que uno está hoy donde está y ha estado donde ha estado gracias al apoyo del público. Es el que permanentemente dice, ay, quiero ver lo que hace este actor, voy a ir a comprar esta entrada para ver a este actor. Así que lo recordamos juntos, sí.
Recién mencionabas a José Eses, es
el
redactor. Y no es lo más usual, muchas figuras que hacen autobiografías tienen esta figura del redactor, pero lo hacen pasar por autobiografías escritas por sí mismos. Y la pregunta es cómo decidiste blanquear esto, porque podrías haber dicho esto lo escribí yo, y además yo sé escribir, ¿no?
Bueno, te voy a contar la generosidad de José. Primero te cuento que cuando yo siempre pensé en escribirla yo, por eso les hablé del cuadernito que tenía. Seguramente si la editorial me hubiera llamado y me hubiera propuesto que yo escribiera, lo hubiera hecho. Sucedió esto, que me llamó José, y así trabajamos. Pero José tuvo tanta generosidad, me dice que... ¿Querés dedicar el libro? Y le digo, sí. Y por un olvido, pero mi mamá me lo va a perdonar. Yo la dedicatoria iba a ser a Fernanda, mi madre. No salió, así que bueno, si hay otra edición, saldrá. Entonces él me pregunta, me dice... Le digo, y por supuesto, tu nombre. Me dice, no es necesario. Me dice, ¿por qué va a aparecer mi nombre? Porque vos trabajaste. Vos tuviste, yo quiero que pongas que la redacción es tuya. Así que ahí aparece José Eses. Así que otro me hubiera dicho, mira que mi nombre tiene que aparecer. No, él no.
Al revés, rescato que otro hubiera dicho, vos no apareces en ningún lado. Creo que los dos fueron generosos ahí, pero tu posición no es la más usual.
¿No?
No.
Es que alguien, si alguien va a ir preso, no quiero ser yo solo.
Estabas limpiando tu responsabilidad. Estaba pensando en esto que decías de viste otro hombre. Acaba de salir el Autorretrato sin mí, que es un libro de Fernando Aramburu, el autor de Patria, que tanto se vendió este año. Que es una especie de autorretrato, justamente de una autobiografía, que él empieza diciendo, habito desde que nací en un hombre llamado Fernando Aramburu. No voy a quejarme, hay desiertos peores. Este hombre, Aramburu, me obliga a madrugar. Se ha ido metiendo en años. Tenía una melena que se le derramaba sobre los hombros. Hoy llevamos los pensamientos al aire.
Qué lindo.
Estaba pensando esto justamente, ¿no? Que también Aramburu, supongo que cuando se puso a escribir sobre él, digamos, ha visto también otra persona.
Otra persona,
¿no?
Pero debo, leyendo ahí la calidad de expresión de Aramburu, y retomando un poco lo que contaba antes respecto a la charla de café que yo tenía con José, al principio como que cuando me enviaba esa regrabación, yo dije, pero esto no era lo que yo quería como una literatura mucho más, más literatura. Entonces, hasta que empecé a leer, y digo, pero por ahí a mi público le gusta más esto, narrar la narración, como si uno estuviera en un lugar y dice, sí, te voy a contar algo, sabes que cuando me pasó esto, ta. Y eso tiene, esta autobiografía que se llama Por lo que ustedes ya sabemos, tiene esa cosa simple que la puede leer cualquiera rápidamente, además. Así que bueno, ojalá que...
Es alguien que está sentado con vos y con José y están charlando.
Exactamente, como si fuera una charla de café.
Pasa que, a ver, digo, repasando la historia, en esto de vos siempre ibas mirando para adelante, vos tenés unos momentos muy altos en nuestra cotidianeidad. Digo, yo nací en el 74, pero El Infiel es parte sintomática de mi educación en sentimental, este por decir de alguna
piel,
manera.
Se perdió piel naranja.
Bueno, ¿qué quiere que haga? No llegué a eso. Pero lo mismo que Gerente de Familia, por decir de alguna manera, que es una forma de redescubrirte desde otro lugar.
Sí.
Y supongo que eso es lo que este relato tiene. Esto que vos decís, bueno, hay veces no me reconozco. Y venía buscando siempre el próximo momento. Pero ¿cómo haces para estar pensando en el próximo momento cuando hay lugares a los cuales nadie nunca llegó?
Claro, si estás haciendo piel naranja no puedes pensar en el próximo momento.
Y no, pero bueno, vos nombraste Gerente de Familia, por ejemplo. Y yo en el libro cuento cuando de pronto yo estaba sin trabajo. Mis momentos de pausa, de sin trabajo, no son años, por ahí son meses. Y esta angustia que yo contaba antes, de pensar siempre en el futuro, hace que yo hoy diga sin trabajo. En los canales empezaban a existir por ahí menos telenovelas y más suerte de nunca llegó a ser sitcom, y vos, Osvaldo, sabés muy bien de qué se trata. Nunca llegaron a ser sitcom, pero sí comedias, digamos, de una hora. Sobre todo el Canal 13 hacía muchas de estas comedias. Yo me acuerdo que estaba con la socia de mi representante, Teresa Junio, desaparecida ya, pobrecita, y le dije, no, a mí me gustaría hacer esto, así, asa. Y me encuentro con ella en una oportunidad y me dice, y hablé con el director. En el libro lo iba a poner, pero dije, por ahí, no sé si está Edgardo Borda, gerente de Canal 13 en ese momento. Y le dijo, no, Arnaldo no es el tipo de actor que nosotros necesitamos. Claro, porque Arnaldo era el actor de telenovela. Claro. Entonces me fui a... Dije, cuando no tenía nada que hacer, yo generalmente viajaba, pero no viajaba por placer, dije, voy a estudiar. Entonces me fui a Estados Unidos, que ya era la segunda vez que iba a estudiar. Pero esta vez iba ya con ideas de quedarme a estudiar dirección de cine. Pero en principio el inglés era lo que necesitaba como base, ¿no? Estudiaba inglés. Y un día me llaman, mi representante me dice, mira, me llamó Ginsburg, pues tenía un programa que se llama Peores Nada, cosas que yo no tenía nada que ver con ese programa, más que fui invitado una vez. Y me dicen, van a hacer una versión de el Martín Fierro, que se llama el Martín Fierrazo. Y te quieren a vos para hacer el Martín Fierro. Yo dije, ¿qué tengo que ver con Ginsburg, con Fontova? Y lo primero que dije es, pero fracción de segundo me dije, no, fracción, ¿eh? Inmediatamente dije, pero tal vez esta es la oportunidad para mostrarme de otra manera y que la gente no me diga, no lo vemos como para hacer comedia. Entonces agarré y le dije, sí, le digo, voy para allá. Valija, maleta, ta. Hice el Martín Fierrazo. Eran dos capítulos. Salió, no sé si ese viernes, qué día, martes creo que fue, el primer capítulo. Al día siguiente, la misma persona, Edgardo Borda, que me había dicho, le había dicho, le llama a mi representante para decirle, mira, tenemos un proyecto, que es una comedia, Gerente de Familia para Arnaldo. Y ahí se dio vuelta todo. La gente empezó a ver y dice, pues esto puede hacer comedia también. Así que bueno, y esas son las búsquedas permanentes en las cuales yo he estado enfocado mentalmente por ahí, decir, yo quiero hacer otras cosas, quiero hacer otra cosa. Y por ahí no veía lo que tenía en ese momento, no disfrutaba lo que tenía en ese momento. De eso hablo en el libro, ¿no?
¿En todo ese tiempo no supiste disfrutarlo? Digo, hacías piel naranja.
No lo disfrutaba.
700 puntos de rating.
No lo disfrutaba.
Escándalo nacional, todo el mundo hablaba de eso. ¿Y vos?
No lo disfrutaba. Mira, te voy a contar una anécdota que no la conté. ¿Viste esas cosas, Josefina? Y digo, no lo saqué. Dije, ¿por qué voy a contar? Porque esto me señala como un tipo egoísta. Yo estaba haciendo una novela que paralizaba el país en Venezuela. Se llamaba Rafaela, de Delia Fiallo. Y nos mandaban, no existía el cable coaxil, o sea que íbamos a Maracaibo, un contingente de actores, y nos presentábamos en un estadio, era 15.000 personas, y era una locura. Y yo era el protagonista masculino. Y me acuerdo que tenía unos lentes que me había traído de Italia o no sé dónde, hermosos. Y teníamos que entrar a una radio, creo. Y entonces los soldados, policías, que hacían como una pasarela, nos abrían el paso, y tenían unos machetes en la mano. Y con los machetes, ¡no, no, no, no! Y de pronto siento que alguien, que me saca los lentes, y yo me puse loco. Y cuando llegué al hall de la radio, digo, yo quiero mis lentes, quiero. Me puse loco, y digo, carajo, si yo le tendría que haber regalado 10.000 pares a esta gente, porque está ahí, por uno. Y yo no me daba cuenta. No me daba cuenta de que tendría que disfrutar más de ese éxito, de ese amor inmenso que tenía la gente por uno. Por eso no me daba cuenta de ese presente.
¿Pero uno pierde el derecho a quejarse cuando es exitoso? ¿Por qué estaba mal quejarte? ¿Porque te habían chafado los lentes?
¡Esos lentes son míos!
Porque yo tendría que dejar pasar eso, no era tan importante, de verdad. Por ejemplo, hoy si me pasa... Pero los voy a guardar por si acaso.
Sí,
Josefina me está mirando los lentes.
Estaban listos. Estaban los anteojos todos.
Hoy si me pasa, digo, toma los lentes, toma lo que quiera. Mira, me pasó ahora.
Vamos a verlo, todos sabemos que no se va a enojar.
Pará, lo dijo, pero se vio que se guardó los anteojos.
Mira,
no sé,
me pasó en Mar del Plata. Teníamos, en el teatro teníamos una seguridad que nos hacía salir del teatro. Yo, Rafa. Entonces un día me dice, no, porque estoy de mal humor, me robaron los lentes. Me dice, el tipo vestido de negro, tipo, fue policía el hombre. Y entonces le digo, no te preocupes, yo te voy a regalar uno. Y yo dije, claro, yo tengo en casa, en Mar del Plata tenía en ese momento, uno, dos, tres pares de lentes. Voy a regalar uno. Y estaban ahí en un mueble que estaba casi a la salida del departamento. Y yo cada vez que salía miraba esos lentes y digo, no, esos son míos. Estos son míos. Bueno, total que llegó el cumpleaños y tuve que ir a comprarle un par de lentes. Pero no los míos,
¿eh? No los tuyos. Y aquellos de Venezuela jamás los recuperaste.
Nunca.
Estamos hablando de la autobiografía de Arnaldo André, que ha tenido la gentileza de venir a pasar la tarde con nosotros. Y estamos hablando de las autobiografías en todas las ramas del arte. ¿Cómo se hace una autobiografía en música, Marcelo?
En música hay una zona más acotada, porque digamos, un disco muy autobiográfico que ocupe mucha parte de la vida de una persona sería algo más tipo Pink Floyd, Roger Waters con sus obsesiones que agarran de la niñez, la fama, la adultez. Pero lo que hay mucho en el mundo de la música es el disco de separación, que hasta hay un género que es el breakup album. O sea, un tipo se separa, una mujer se separa y escribe un libro totalmente desgarrado, graba un disco. En Argentina sería El amor después del amor, con el famoso chiste de cuando a alguien no le gustaba un disco posterior de Fito, dice, bueno, que se separe a ver si vuelve a hacer un disco bueno. Ya se daba para la broma. Y lo mismo en todo el mundo, digamos, Bob Dylan con Blood on the Tracks, John Lennon con el primero al plástico No Band, que hablaba de la separación de los Beatles. Entonces lo que hay...
Es más... un momento muy fuerte en la vida de alguien, digamos, que te lleva...
Pero es como que un disco habla de un pasaje muy inmediato anterior, no tanto de toda la vida hasta ese momento... Pero bueno, están los discos conceptuales que pueden llegar a abarcar más terreno.
¿Y qué música podríamos escuchar?
Hay bromas con eso también, digamos. Muchos artistas se ponen a hacer canciones o discos donde hablan de su yo y de su ego y hasta su megalomanía. Y a mí me parece siempre muy, pero muy, muy gracioso las letras del Cuarteto de Nos, la banda uruguaya, y tienen el tema que se llama Me Amo. Ahí está.
Me encanta mi aspecto de hombre tan perfecto, yo soy lo más grande que hay. Ni de sabios ni de viejos acepto consejos, mi único rival es el espejo. A la luna me gustaría ir para ver cómo es el mundo sin rotos, me masturbo mirando mi foto. Y aunque yo no creo en ningún dios, rezo para que no haya reencarnación. Me amo como la tierra al sol, me amo como Narciso soy. Yo del mundo soy el ombligo, de mi vida yo hablo mucho, cuando me hablan yo nunca escucho, y soy de mi propia secta, soy mi pareja perfecta, y sí, yo soy así, por eso brindo por mí.
Segunda temporada en la radio de todos.
¿Sabes cuál es esta canción que estamos escuchando? ¿Seguro, seguro? Es fácil, claro que sí. Así que llama, deja tu número, lo que sea, y te vas a ganar algo. ¿Qué se va a ganar?
Se va a ganar una remera porque tiene puntajes para el mes y
puntajes para el mes y puntajes para el
interesante.
Año.
Igual dentro de un rato vamos a volver a escuchar otros acordes de la canción, ¿no?
Exacto. Invitar al público que lo haga entonces.
Entonces, así que escriban, llamen, lo que sea, háganse presente, y es fácil, escuchen otra vez un poquitito más, a ver.
Here is heaven and earth and the brilliant sky in between. Blessed is this life and I'm gonna celebrate being alive.
11-65-84-08-70. Ahí es, Arnaldo. Ahí tienen que escribir. Ahí nos tienen que llamar y nos tienen que decir qué cosa.
Repetilo otra vez, por favor.
11-65-84-08-70. Esta dupla, Arnaldo, está muy bien, ¿eh?
Perfecto.
Lo quiero decir públicamente.
Llamen ahí, por favor.
Ahí tienen que participar y nos tienen que decir nombre del tema.
Nombre del tema.
Sí, autor.
Autor.
E intérprete.
Intérprete.
Sí, el puntaje hoy es 10 puntos a la canción, 10 puntos al intérprete, 10 puntos a los autores. Así que atención, porque también, si llegas a contestar todo bien, como ya sucedió, quiero decírtelo, y me parece, después lo vamos a ver, pero me parece que es la primera vez que nos escribe esta persona, Daniel Desteros de Libera, desde Corrientes. Nos escribió absolutamente todo correcto, así que atención con eso. 11 65 1140870 y también de dónde nos estás escribiendo. Es fundamental para que de esa manera puedas formar parte del ranking provincial.
Hasta las 17, Dulces y Amargos.
Por lo que vemos, por lo que escuchamos, Arnaldo, sigue estando en voz el locutor y está el presentador de radio, está el conductor de radio. ¿Cómo te vamos a escuchar en una radio?
Ah, no sé. Pero recién me acordaba cuando tenía 16 años cumplidos, y los días domingos, en la radio donde yo trabajaba, había un auditorio muy grande y desfilaban cada hora un conjunto musical, arpas, guitarras y demás. Y yo tenía que conducir, obviamente, presentar, y había público, y me encantaba hacer eso. Pero lo que sucede es que mientras yo estaba hablando o leyendo un comercial, digamos, venía el arpista por ahí y me pasaba un papelito. Claro, yo tenía que decir eso y a mí eso me distraía. Y entonces, además, el papelito estaba escrito a mano y no lo entendía muy bien. Y yo decía, panadería, y era terrible. Y bueno, y además me daba como cierta vergüenza ante el público, porque había público, ¿no? Y además, yo creo que la vergüenza era porque me veían tan pibe.
Mira, muy chiquito.
Muy chiquito.
¿Por qué tan chiquito empezaste con ese trabajo? ¿Y dónde estudiaste tan chiquito? ¿Estudiaste o te fuiste haciendo en la misma radio?
No, estudié, pero estudié con un actor, un actor español que estaba allá por allá, que daba clases de radioteatro y de locución. Uh-huh. Y entonces, además, mi oído, yo estudiaba, escuchaba las radios argentinas, ¿no sabes? Todas las noches, sobre todo, desde las...
¿Te acordás que escuchabas?
Y escuchaba, por ejemplo, mira, hace el viernes pasado, como dije, estuve acá en Radio Nacional y con Gómez Castañón, y me dice, acá este es el estudio, me dice, donde se hacía Glostora Tango Club. Y yo ¿sí? escuchaba el Glostora Tango Club, escuchar los Pérez García. Vos sonreís y no sabés de qué se trata, ¿eh?
Pero estudié, Arnaldo, pero
no sabes. Contame,
Arnaldo,
por favor, el Glostora Tango Club. ¿En qué horario iba? ¿En qué horario iba?
El horario no lo voy a saber jamás. Lo puedo llegar a googlear y ahora Google me va, pero me decís lo que tiene que ver con los radios teatros que han hecho de la radio lo que somos hoy. Pero obviamente.
Tenés razón. Claro. Los Pérez García, obviamente, habrás oído hablar.
Pero claro que sí. Digo, son radioteatros que también hacían a lo que. Pero aparte, ¿cómo nació la radio también, digo, exacto, no? La radio nació con los auditorios, con pasar música. Se pasaba música, no había programas de radio. Entonces la radio era música. Después con los radioteatros empezaron
y
las
música
voces.
En vivo, y música. Era tan importante que una orquesta se presentara en vivo en esa época.
Era tan importante los auditorios, lo que vos decías. Sí. Ahora, la Radio Nacional tiene un auditorio
arriba,
acá.
También yo he grabado ahí algo.
Sí, ahora, Arnaldo, vos estabas en Paraguay escuchando las radios argentinas. Para venir acá, ¿tuviste que imitar el tono argentino de hablar?
Seguramente sí, pero porque yo sabía. Una de las cosas que tú también nadie me dijo, yo sabía que si quería trabajar en la Argentina, yo tenía que escuchar bastante al argentino, pero nunca me aporteñé. Uh-huh. Nunca intenté hablar así, che, mirá, que sana. Nada.
Eso lo hace Pietro. Pietro habla en portugués.
Pietro lo hace. Y sí, yo me acuerdo que estaba haciendo Pobre Diabla. Voy a mostrarte las fotos. Y me acuerdo que José Silveira un día me dijo, ¿por qué pronuncias tanto las eses? Y eso me marcó y dejé de pronunciar tanto las eses.
Empezaste a aspirarlas.
Sí. Años después, me contrataron para hacer una novela en México.
Otra vez las eses, pero chicos, ¿se pueden poner de acuerdo?
Entonces venía el productor, el director, me dice, te aspiraste las eses. Y a mí me daba, aspirarse, porque ¿de dónde viene la historia? Viene de Paraguay. En Paraguay, como competíamos con el guaraní, a los alumnos le decían, no en mi caso, pues yo tuve ya una formación acá en Buenos Aires a los 5 años, que no hablaran en guaraní. Porque
no a los regionalismos.
Claro, porque entorpecía el aprendizaje, hablar bien el español. Entonces, para hablar bien allá, no podía decir gracias. Claro. Es gracias. Claro. Entonces yo vine con el gracias, con el Buenos Aires y todo eso. Y claro, yo hablaba así, evidentemente. Y cuando esta solista me dijo, y empecé a aspirar. Y cuando voy a México me decían, aspiraste a las S. Y entonces esas cosas que tenía que hablar otra vez así, sí, digo, ay, caray. Bueno,
tenías que actuar. No te quedó.
Sí.
¿Cómo fue la época de Pobre Diabla?
Magnífica, porque hermosa, porque además fue mi primer protagónico prime time. Yo había protagonizado algunas cosas, tratando de recordar, sí, pero no prime time. Además era Migré, era la primera novela que yo hacía así en prime time con Migré. Y además fue un éxito. Fue un éxito arrollador teniendo otro tanque ahí al lado que fue Rolando Rivas, el segundo año de Rolando Rivas. Y
Migré escribiendo todo al mismo tiempo. Migré
escribía todo al mismo tiempo. No sé cómo hacía este hombre. Además eran capítulos de una hora y media. Que nunca duraba una hora y media, mucho más. Él me decía que el canal le decía, por favor, trate de acortar, porque además no le iban a en edición jamás le iban a cortar minutos, para nada. Y y bueno, fue un éxito arrollador, disfrutamos mucho, el público empezó a conocer a China Zorrilla allí. Y después, años después, me llamaron de Lima, iban a hacer Pobre Diabla, hicieron el Pobre Diabla, la versión de Perú. Y me pidieron que yo hiciese el personaje de mi padre, que tiene 4 o 5 capítulos, creo, nada más, después muere. Y no sé si... Debo ser sincero, ya que estoy contando mi... Uh-huh. No fue eso tanto lo que me atrajo. Lo que me atrajo es que fuimos a grabar los primeros 5 días a Roma, Florencia y Venecia. Y eso es lo que me atraía.
Obvio.
Era magnífico. Pero lo que es eso, ir a comer... Al principio íbamos a comer todos juntos. Después, como se ve que el ¿cómo se llama? El lo que le daban para dinero al, ¿cómo se llama?
Los viáticos
no alcanzaban, y entonces decían, no comemos acá. No, y yo me iba a comer solo, yo me iba a comer solo y decía, que nadie me vea solo en Roma, por favor, comiendo fideos. Me encantaba comer los fideos. Y después, desayunar, por ejemplo, en el tren que va de Florencia a Venecia. ¡Ah! Magnífico.
Era una gran razón para aceptar ese trabajo.
Una gran razón.
Si no hubiera sido por la actuación, ¿qué posibilidades habrías tenido de recorrer el mundo? ¿Qué tipo de origen, socioeconómico tenías? ¿Venías de una familia esforzada? ¿Te hubieras podido pagar tus viajes más allá del trabajo?
La pregunta es muy interesante, tanto que le vamos a dejar la respuesta para después del informativo.
Suspenso.
En suspenso, porque ya son las 4:30 de la tarde. Estamos hablando con Arnaldo André, que está presentando su autobiografía, cuyo nombre es...
Lo que usted y yo sabemos.
Un recorrido por el principio de tu vida. Te falta todavía un montón para hacer la segunda parte después.
Exacto, estoy en eso.
Y además, posiblemente también veamos tu película.
Con la gracia de Dios.
Con la gracia de Dios. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida la contestación de la pregunta de José.
Nacional informa.
Hora 16:30 minutos.
Argentina condenó el crimen de 3 periodistas secuestrados por una facción disidente de las FARC.
El gobierno argentino hace llegar sus sentidas condolencias y profunda solidaridad al gobierno y al pueblo de Ecuador, así como a los familiares de los periodistas ecuatorianos del diario El Comercio, quienes fueron asesinados luego de su secuestro el pasado 26 de marzo en la zona fronteriza con Colombia. Frente a este hecho repudiable, la República Argentina manifiesta su enérgica condena al asesinato de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, y reafirma su compromiso con la libertad de prensa y el trabajo de los comunicadores sociales y su vocación de lucha por la paz y la seguridad internacionales. En Buenos Aires, Juan Domingo Caldán, Nacional, la radio de todos.
Deportes.
Novedades en River, que se entrenó en el predio de Ezeiza con Maxi Grillo.
River se entrenó de cara a lo que será el partido del domingo frente a Rosario Central y Marcelo Gallardo dio a conocer la lista de 19 concentrados sin Pinola, que por una sobrecarga muscular se quedará afuera de la nómina. En su lugar, Luciano Lolo podría volver al elenco titular de un equipo que no está confirmado y que mañana, en los trabajos de pelota parada, Marcelo Gallardo dará a conocer los 11. En Buenos Aires, Maximiliano Grillo, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Catamarca, temperatura 17 grados 5 décimas, humedad 51%, el cielo está nublado.
En Buenos Aires, temperatura 19 grados, humedad 41%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional, la radio de todos.
Soy Nacional.
Belén Pascualini presenta Cristian, un biomusical científico. Espectáculo ganador de 3 premios Hugo, incluido Mejor Unipersonal Musical. Sábados de abril y mayo, 17:30 horas. Teatro Picadero. Entradas a la venta por Platea.net.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito y confidencial. www.na.org.ar. Teléfono 0800-3334-720. Podemos ayudarte.
Radio Nacional. La única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional. Nacional.
Somos Nacional.
La radio de todos.
Nos escuchás también en Alto Río Senguer por FM 93.5.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Voy a atreverme a dar el salto.
Belén Pascualini presenta Cristian, un biomusical científico. Espectáculo ganador de 3 premios Hugo, incluido Mejor Unipersonal Musical. Sábados de abril y mayo, 17:30 horas. Teatro Picadero. Entradas a la venta por Platea.net.
Entre dulces y amargos. Compañía por Nacional.
Amargos, segunda temporada en la radio de todos.
Y están llamando, están escribiendo,
claro.
Al 11-65-84-0870 en la canción del día de hoy.
¿Saben Armando, de qué no se sé? Trata? Que, ¿cuál es el tema, el autor, los intérpretes?
Intérprete así que también, exacto. Y atención lo que nos tienen que decir. Nombre completo, DNI, teléfono y de dónde nos están escribiendo es fundamental para que de esa manera podamos agregarlos.
Repetí, por favor, el
al
número
ranking.
Otra vez.
11-65-84-0870. Escuchá, Arnaldo, escucha esto.
Sí.
Rubén desde San Rafael Mendoza nos escribe.
¿Qué dice?
Y nos dice. Nos dice esto, podría ganarme 90 puntos.
Claro, porque...
gracias a Google, dice. Pero tengo dignidad.
Muy bien, que no entre en Google.
Espero pegarle el lunes entonces. Un abrazo nos manda nuestro oyente desde San Rafael Mendoza. Muy honesto. Nuestros oyentes son lo más, Arnaldo.
Nosotros le creemos a ellos porque ellos nos creen a nosotros.
Muy bien.
¿No?
Sí, claro, obvio, no hay dudas.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Cuatro de la tarde, 35 minutos. 31 minutos. Quiero pronunciar la S. No había pronunciado.
Ahora se complicó, ¿no?
16:35 minutos. Si bien soy más grande que Natalia, y recuerdo que en casa hubo problemas cuando terminó Piel Naranja, era muy chico y no recuerdo el escándalo general. ¿Cómo fue eso?
Necesitas leer mi libro.
Maestro, absoluto.
Hablo de ese tema en Por lo que usted y yo sabemos. No me preguntaron, no me preguntaste por qué se llama Por lo que usted y yo sabemos. ¿O estaba prevista esa pregunta?
Para el final.
Ok, lo dejamos para el final.
Esa es una pregunta que se hace al final.
¿Vamos a la tanda? No.
No. Pero, ¿qué puedes adelantarnos del escándalo del final de Piel Naranja? Recordemos, en el escándalo de Piel Naranja, el escándalo es que haya muertes.
Sí. Terribles. El escándalo tenía que ver con esa actitud mía de rebeldía. O sea, yo, como dije antes, no estaba muy conforme con lo que hacía, quería otra cosa. Yo quería mirar para adelante y quería otro tipo de telenovela, otro tipo... En ese momento existían los unitarios, que se llamaban, que salía una vez por semana, y que firmaban autores como Gené, como... Stivel.
Stivel, claro, claro, Stivel.
Entonces, claro, yo decía, si esto es lo que yo quiero hacer y salir una vez por semana. Bueno, nosotros salíamos una vez por semana, ¿no? Pero otro estilo de contenido. Y se acercaba el final de la novela y... no voy a contar todo, entonces, para que lean el libro, pero yo tuve una conversación con Migré y un poco ahí se generó.
Ah, lo tuviste que algo generó. Que ver en esa maldad.
Sí.
Sí. Hagamos esto porque yo...
Ahora, fíjate vos...
Tampoco he llegado a eso.
Fíjate vos cómo son las cosas. Si bien supongo que en aquel momento los unitarios de Gené y de Clan Stivel eran como... quizás ya tenían como más categoría, habían sido vistos de otra manera, sí. Lo que marcó a fuego la televisión argentina...
Es la telenovela. Y yo no lo veía eso. Yo no, pero Migré marcó una época tan importante en la telenovela y que hoy extrañamos tanto, el público extraña tanto a Migré hoy, que yo no era consciente de eso. Él era popular y manejaba la cultura popular de una manera como aquellos que autores de tango, por ejemplo, que escribían esos tangos y que hoy forma parte de los clásicos. Él era un clásico, se convirtió en un clásico.
¿A vos te parecía que era menos lo que estabas haciendo?
Sí, en esa época sí.
¿Te dolía eso?
Sí, porque yo quería hacer otra cosa, quería hacer cine. Yo siempre cuento que, no sé si en mi libro lo cuento, que fui, creo que en la época de Pienara, en la
¿cómo época no sabes de... si tu libro lo contás? ¿Si lo escribiste vos?
En esa parte, hay cosas que no la quiero contar.
Ah, ok.
creo que conté esto, que cuando yo estaba en pleno éxito de Pobre Diabla, que fue mi primera novela protagónica, digamos, yo soñaba con irme, ya en ese momento, antes soñaba, cuando vine al país, soñaba con irme a trabajar a Hollywood. Después, cuando estaba acá, y la influencia de las películas italianas, Fellini, Visconti, mucho cine italiano que veíamos, yo dije, yo tengo que ir a Italia a trabajar. Cinecittà me está esperando. Entonces fui y me compré un pasaje.
¿Y te estaban esperando?
No, porque tal vez me estén esperando todavía. Me compré ese pasaje para irme. Y cuando vi de pronto, cuando llegó el mes de septiembre, me llaman del canal, de la gerencia, y me ofrecen renovar mi contrato, pero por el doble de lo que estaba ganando. No me puedo ir.
Devolví mi pasaje.
Así que, siempre como pensando en otra cosa, ¿no? Como pasa, me pasa hoy. Hoy yo pienso en otra cosa, no pienso en la telenovela. Uh-huh. Me gustaría que suene el teléfono para otra cosa.
Supongo que en algún momento, te debe haber cansado ya el asunto de te preguntan por las cachetadas y por aquel momento de la televisión argentina, siendo que hoy la situación es totalmente contraria, hoy sería imposible hacer eso que hicieron. ¿Cómo ves eso que hicieron?
Para nosotros era un... Lo tomamos como un juego que a la gente le gustaba. No se le ocurrió más que una vez a Lozano Dana poner en el guión Alonso Miranda le da un cachetazo y punto. Porque veníamos riñendo hasta que el tipo
con
explota.
Luisa Cuyoc, ¿no?
Con Luisa. Y el tipo explota y le da un cachetazo. Y con tal mala suerte, buena suerte, hoy sería mala suerte, que el editor que preparaba los avances, los avisos anunciando el capítulo del lunes, edita esa cachetada. Reeditada varias veces, digamos, era pa 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 pa, 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 exacto. Y se ve que a la gente le llamó la atención, y entonces nosotros veníamos con muy buen rating a la 1 de la tarde, competíamos con algo inamovible que finalmente nosotros lo pudimos mover, que era el canal 13, no sé cómo se llamaba.
Noticiero Realidad.
El canal
del Noticiero del Mediodía.
Era inamovible ese. Nosotros empezamos, lo batimos, lo rebatimos. Ganamos, veníamos muy bien, pero ese lunes, ese rating subió, no sé, 5 o 6 puntos. Y a partir de ahí el productor dijo, pongamos
cachetadas. Una cachetada,
no sé si todos los capítulos, pero de vez en cuando, ¿no?
La vieja fórmula de la televisión, si funciona, démosle de más porque...
Sí, pero cachetada existió siempre en los teleculebrones o películas de una época. Fíjense ustedes, porque yo me acuerdo, no sé en qué película, el cachetazo que le da María Félix a Arturo de Córdoba, creo que era. Esas películas en blanco y negro mexicanas.
Sí, o Gilda.
O Gilda mismo.
Gilda,
claro, siempre existe un cachetazo. Lo que pasa es que nosotros nos equivocamos, puedo decir que nos equivocamos y empezamos a dar cachetazos a todas las actrices que llegaban.
¿Y eso, perdón, cómo se ensayaba? ¿O decías, Luisa, acá
se pegaban todo el día antes?
No. Era una cachetada real, pero yo no utilizaba todo mi fuerza, digamos, ¿no? Pero
lógicamente, pero en un ensayo.
No, nada.
Con la cachetada en un ensayo, porque también le vas a ahorrar el cachetazo al otro y...
No, porque yo sabía cómo hacerlo, o sea, como digo, no poner toda mi fuerza, igual que las trompadas. Las trompadas,
sabes actuar, digamos.
Las trompadas, es como que te paso rozando, pero no te lo doy. Un día me acuerdo en Venezuela, yo estaba haciendo la última novela, creo que hice, y entonces había un galán que había sido importante y tenía una actuación especial y él me tenía que dar una trompada. Entonces le digo, mira, ¿sabes cómo lo tenés que hacer? Me dice, no, deja, chico. Me dice, yo sé, no te preocupes. Me dio una trompada el hijo de su madre. Claro, debería tener la técnica vieja, ¿sabes?
Antes era así, antes era sí, de verdad. Sí. Y cuando, por ejemplo, creo que no sé si en el video de hoy o de ayer salió que en Telefe hay 6 horas diarias de novelas turcas. ¿Qué sentís con eso vos?
Me da pena, me da bronca, pero sobre todo no... Por un lado entiendo que por ahí económicamente a un productor local le es más redituable comprarse lo que decíamos antes, latas, hoy no son latas, esos videos, y ponerlos en un horario así donde se vende mucho, que producir en el país. Pero por otro lado, aquellos que sí producen, me parece como que me siento es como que veo como aquel Arnaldo que antes renegaba de lo que hacía. ¿Por qué digo esto? Porque esos productos que hoy tenemos la suerte de ver en los productos locales nunca han dejado de salirse del código. El código de la telenovela, que es el amor, lo que Migré defendía tanto, el amor, el romanticismo, la venganza, el humor también, ¿no? Las novelas de hoy no tienen eso, las locales. Las turcas las tienen. Vos ves una novela turca y vos decís... Yo a veces hago zapping, a mí no me gusta ver la telenovela, de verdad. Creo que siempre he dicho que la única telenovela que yo vi fue Valientes, porque me venía bien el horario, porque me encantaba verme. Me amo, yo me amo. ¿Cómo era el tema ese?
Yo me amo.
Me amo.
Me amo. Entonces, pero de pronto hago zapping estando en mi casa y de golpe me quedo ahí y digo, mira qué bien lo hacen estos tipos. Y está el amor imposible. Están los que se ponen en el medio e imposibilitan el encuentro de esa pareja. Están los que se quieren vengar. No es tan difícil, pero acá no lo hacen.
Contaste en el libro la historia del afán que te acosaba.
Sí.
¿No? Es una historia jodida, ¿no?
Sí, me hizo sufrir, esa es la palabra. Me hizo sufrir, me hizo temer. Y no fue una tarde, una noche, fueron 4 años. No lo quería contar. Estas cosas, Josefina, que yo también, vos sabés que lo empecé a hablar y después le dije a mi redactor, digo, mira, esto está chalo, saquémoslo esto. Y él me dijo, pero es muy interesante, déjame que en base a lo que vos me contaste, yo resuma, me dijo. Digo, bueno, y le dije, bueno, dale, adelante, ¿no? Sí, sufrí bastante, sí, porque no podía manejarlo. No podía manejarlo, estaba en soledad. Yo, cada vez que sucedía algo desagradable, violento por ahí, paraba el coche en una seccional de la comisaría, pedía hablar con el comisario y le explicaba, y se me reían. Entonces me explicó una cosa, me dijo que todavía la ley creo que está vigente, que hasta que no te agredan físicamente... Yo le digo, yo sí quiero decir, hasta que esta mujer no me dé un cuchillazo, yo no puedo venir y presentar una denuncia, me dice no. Podés presentar una exposición, que la exposición para qué sirve, no sé, como antecedente.
Seguramente los detalles están en tu libro, pero ¿qué es lo que puedes decir a grandes rasgos? Porque no, yo no sé nada, que era un afán que te acosaba, ¿de qué manera? ¿Por la calle? ¿Por teléfono?
Por la calle, en lugares que yo estaba aparecía, me sentía perseguido, en lugares que yo ni siquiera pensaba que podía estar ella, se metió con mi familia, pues llegó, por ejemplo, al colegio donde mi hermana y mi sobrinita estaban saliendo y se presentó como yo soy amiga de Arnaldo, ta, 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 y las convenció porque tenía evidentemente un poder de convicción grande, fuerte, y las llevó en el auto hasta mi casa. Y eso no me volví loco cuando me contó mi hermana. Me dice que le dijo, no le digas a mi hermana, a tu hermano, porque no le va a gustar, que yo sé cuánto. Pero mi hermana un día me lo contó. Sabía mi domicilio, yo vivía con mi familia. No, es una larga historia que yo cuento resumidamente nada más.
Solo por eso compraría el libro ya, para leer todo. Es Misery.
¿Vos sabés que un amigo mío que está ahí, no le va a gustar que lo nombre, Gustavo, que está leyendo y me dice, es Misery? Claro. Sí.
Zafaste por poco.
Todavía tengo las piernas, che. Dios me libre y me guarde. Yo quiero responder la pregunta acá de Josefina.
Pues gracias, es... Arnaldo, gracias.
Nadie sí, te da bola, Josefina, acá. No, perdóname. No, no, ahora que yo estoy conduciendo, yo soy el que te da la palabra.
Gracias, Arnaldo.
Te mandaron a tanda,
sí, te preguntaba por tus orígenes.
Es muy bueno lo de Arnaldo porque yo me olvidé absolutamente y él no.
Pero él no.
Sos mucho mejor conductor que yo, Arnaldo, sigo.
Eso, ya sabes la pregunta.
Sí, no, de origen muy humilde. Sí. Muy humilde, mi papá era sastre, también lo cuento en mi película. Mi papá era sastre y nos dejó a los 11 años, nos dejó una máquina de coser, una mesa de su taller, algunos alfileres, agujas, hilos y más nada, como se dice en Venezuela. Entonces a los 11 años...
¿Nos dejó porque se murió o porque se fue? Murió.
Entonces mi familia está compuesta por mujeres, mis hermanas, entonces yo a los 11 años me puse a trabajar, pero a partir de esos 11 años sabía que yo tenía que cuidar a mi familia, mantenerla, y todo lo que hice, y en el libro lo cuento, todo lo que hice lo hice por mi familia. Lo sigo haciendo hoy por mi familia, quiero verla feliz. Mañana mi hermana Mariné, que está escuchando, cumple años, vamos a ir a comer. Giorgio, ¿a dónde vamos a ir a comer, crees vos?
Depende de lo que le guste.
No, ya está todo, ya está todo.
Ya creo que van a comer, pero ¿dónde? ¿Vas a pedir milanesa esta vez?
Van ahí en la...
¿Pero vas a pedir milanesa?
Sí, al antojo, al antojo. Así que bueno, todo por mi familia. Y un poco, pero yo tenía grandes sueños. Sueños que se me fueron cumpliendo. Y yo sabía que iba a viajar. Yo sabía que iba a viajar, que iba a llegar a la India, no sé si a la India, pero Europa y demás. Y se me dio. No sabía cómo lo iba a hacer, pero se me dio por el trabajo. Viajé mucho, mucho, mucho por el trabajo. He estado en grandes hoteles que hoy dicen, ¿conoces tal hotel? Y yo, sí, no he pagado yo, me han enviado.
¿Cómo se te ocurre?
¿Cómo se te ocurre pagar el Waldorf? No, el Waldorf
Astoria. Pagar.
No, el Plaza Hotel. Todo he estado por allí, pero gracias a mi trabajo.
Con respecto a la música, ¿cuál es tu relación o cuál era tu relación? Porque generacionalmente podrías haber sido testigo y acompañar todo el crecimiento y la irrupción del rock. En la década del 60 tendrías unos 20 años cuando aparecen los Beatles, los Rolling Stones. ¿O preferís música clásica o te gusta el tango? Digamos, ¿qué música fuiste siguiendo? ¿Te acompañó
la música? No soy muy fanático de la música, pero me gusta escuchar música cuando estoy en el auto. En el auto, sí. Y... sí, por supuesto, los Beatles, Guns N' Roses y todo eso, escucho, me encanta escuchar, pero me gusta mucho más tal vez enterarme de sus vidas, ¿no? Cuando cuentan anécdotas y demás. Pero yo fui víctima de mi poco conocimiento de la música cuando dirigí mi película. Llegó el momento en que había que musicalizar. Y digo, ¿y qué es esto? ¿Cómo se hace? ¿Y dónde pongo la música? Porque claro, todo lo tenía que decir yo. Entonces vi una película, me vas a ayudar, Osvaldo, creo que fue la única o la segunda, o por lo menos la primera que dirigió este diseñador.
¿Tom Ford? No.
Tom Ford.
Tom Ford.
Y la película
Ford.
Se llamaba...
Animales Nocturnos.
No, algo del hombre, un hombre común, un hombre especial, un hombre...
Puede ser, a ver. Bueno,
entonces dije, ahí en esa película que la acababa de ver hace... 2 meses, 3 meses, yo tenía el disco, me llamó la atención la música y dije, a ver, voy a mirar esto. Y miré y dije, claro, no es esta la que tengo que poner, obviamente no voy a afanar, pero digo, este es el estilo. ¿Y dónde ponía música este hombre? ¿Cuándo? A ver, ¿en los momentos? ¿En qué momentos? Y bueno, y aprendí así, vi otras películas, inclusive vi Amarcord otra vez, que la tengo en casa, y a ver dónde estaba la música y todo. Entonces ahí le presté mucha atención a la música, hice que un autor que hace mucho, que vive en Canadá, paraguayo, quería musicalizar la película, le expliqué, le mandé la película. Entonces me metí un poquito en eso y decía, mira, saca estos acordes, saca esto, ¿cómo se llama? El clink-clink, no me acuerdo en ese momento. Saca el clink-clink. Y entonces, y así se compuso la música, y creo que tiene una linda música. Después de ver la película, varias veces, sí me dije... acá era innecesaria la música.
Ah,
¿a qué le puse acá tipo telenovela? Hoy lo siento, me doy cuenta, pero cuando la empecé a musicalizar dije, está perfecto, correcto.
Arnaldo André presenta Por lo que usted y yo sabemos, que es su autobiografía, mientras esperamos que este año posiblemente esté su primera película ya en cartel. Y tal cual habíamos hablado desde el comienzo, la última pregunta era por el nombre del libro.
Bueno, me diste tanto tiempo para pensarlo, claro, que me niego a contarlo.
Venís mañana y lo seguís.
Ah, bueno, no, mejor hoy.
Dale. Nosotros tampoco estamos mañana.
Ah, no. Bueno, no, lo que sucede es esto. Sí, José en un momento dado me dijo, ¿ya sabes cómo se van a llamar el libro? Y digo, no lo he pensado, déjame que lo piense. Entonces, en un pasaje del libro, yo cuento, porque José quería a toda costa que yo, no sé si un capítulo, creo que sí, le dedicara a Migré. Entonces, cuando le agarré y dije, bueno, claro, es un momento que yo cuento que Migré era un hombre muy generoso. La otra vez en un programa de radio me preguntaron, ¿qué te dejó, qué aprendiste de Migré? Y dije, aprendí su amor, su trabajo, su profesionalismo. Pero me olvidé de decir en ese momento, aprendí su grado de generosidad. Era un hombre generosísimo, mucha gente no lo conocía. Y los actores, claro, los llamábamos, ¿qué te pareció el capítulo? ¿Qué te pareció lo que hice? Y demás, ¿no? O, Alberto, ¿podemos tomar un café? Era difícil, porque él vivía en Flores, no venía mucho para el centro. Y cuando accedía, bueno, a tomar un café, y yo le hablaba del personaje, ponele, o cualquier actor, y él inmediatamente al rato te decía, ¿y cómo está tu familia? ¿Cómo estás? Se interesaba por nuestras vidas. Y si yo le contaba, por ejemplo, un algo que me había pasado, después cuando, días después, en reuniones así de actores, comida y demás, y había que brindar, él levantaba su copa y decía, y me miraba, yo fui el último que conversó con él, me decía, por lo que usted y yo sabemos, me decía. Y claro, eso creaba una intriga. Y yo lo fui repitiendo hasta el día de hoy. Y yo hasta el día de hoy lo hago, y en la mesa todos miran, digo, ¿de qué habla?
¿De qué habla?
Y nada, porque mirá, está por conseguir un laburo. Entonces dije, qué mejor que rendirle un homenaje a Alberto Migré y que crea también una intriga, ¿no? Por
claro,
lo que tú y yo sabemos.
Por lo que tú y yo sabemos.
Porque en realidad está dirigido a mis seguidores, que saben muy bien de qué se trata, lo que estoy contando allí, así que de eso se trata, por lo que usted y yo sabemos. Que la voy a presentar. ¿Sigo o no? Vamos a la tanda ya.
Sigue y nos vamos.
El 1 de mayo, en la Feria del Libro. Con la presentación de mi amigo Jorge Lafauci, vamos a hacer la presentación en la Feria del Libro, como dije. Así
el
que, bueno,
1 de mayo.
El 1 de mayo, ese día feriado, así que a las 18 horas.
Todos invitados entonces el 1 de mayo a las 18 en la Feria del Libro con Jorge Lafauci, presentando Por lo que usted y yo sabemos, de Arnaldo André. Arnaldo, muchísimas gracias por haber estado acá.
Gracias a ustedes, he pasado una hermosa tarde.
Y bueno, hablemos con la dirección de la radio, porque si no tiene que conducir un programa.
Y llamen al...
Ya está, ya se terminó, ¿no?
Sí, está verdad.